una entrevista en la voz de Irina Hauser.
El miércoles este de esta semana pasada, les cuento que estuve en la cárcel de Devoto presentando mi libro, un poco de autobombo, invitada por, la verdad que por los detenidos que me mandaron un mensaje a través del Facebook. Y conocí a Miguel Sanz. Miguel es, bueno, es un detenido que se recibió de abogado, que cuando se me presentó me dijo que además se había recibido con honores, que estaba muy orgulloso, y que es el que dirige, o que por lo menos coordina ahí, el Centro de Asistencia Jurídica del Centro Universitario de Devoto. También me dijo que podíamos llamarlo por teléfono, así que estamos en comunicación con él para que nos cuente un poco de qué se trata esta actividad que hace y la situación en Devoto, que esta semana no estaba fácil. Miguel, buenos días. Irina Hauser te saluda.
Hola, buenos días, Irina.
Buen día. Contanos, ¿cuál es tu función ahí en el centro universitario? Me contaste que trabajás en un centro que le da asistencia jurídica a tus compañeros, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que haces?
Hace aproximadamente 4 años en la asesoría jurídica, doctor Horacio Adolfo Rojo. Lleva el nombre de un compañero que estuvo detenido muchos años.
Ajá.
Él fue uno de los impulsores, junto a otro muchacho, que logró, mediante un habeas corpus correctivo en el juzgado de instrucción 38, que se saquen las requisas vejatorias, en los que requisaban a las mujeres, les requisaban con la mano, la vagina, para ver si transportaban algo. Él con otros muchachos logró eso, y cuando estuvo en el medio libre se ocupó de casos de gatillo fácil y otras cosas. Lamentablemente sí. Eso le trajo muchos enemigos, y en el año 2010 apareció muerto en un supuesto enfrentamiento con 7 disparos en la espalda. En honor a eso, los compañeros le pusieron el nombre de él a la asesoría.
¿Y vos estás ahí? ¿Hace cuánto estás detenido, Miguel?
Hace aproximadamente 6 años.
Ajá. ¿Y cuál es tu función ahí en la asesoría?
La asesoría nosotros la llevamos a cabo con otros compañeros. La función es principalmente tratar de quitar todo tipo de dudas que tengan a los compañeros respecto de sus causas, respecto de la ejecución de su condena y respecto de cuestiones internas a las que hacen su derecho, como ser la presentación de un habeas corpus, como ser el inicio del proceso en una excarcelación, como que te traigan el auto de procesamiento para saber cómo se encuentra parado en la causa y demás, porque muchas veces no tienen nada. Muchas veces los chicos vienen con nada, no les mandan el auto de procesamiento, no saben los motivos por los cuales la denegatoria de su excarcelación, no saben
no
en qué
tienen...
estado procesal está su causa en muchos
¿No
casos.
¿No tienen un defensor oficial?
Bueno, pero ese es el tema. El defensor oficial, en la etapa de instrucción, muchas veces no hace nada. No es por quitarle mérito a los defensores oficiales, hay muchísimos que trabajan muy bien, porque realmente hay muchos que trabajan muy bien, pero hay otra gran mayoría que no hace nada, no les presentan una excarcelación, no los vienen a ver, no piden pruebas. Los chicos, por ejemplo, ahora que tenemos una ciudad completamente monitoreada, le dicen pedime la cámara, y no se la piden en muchos casos, pedimos la cámara, y extraño, resulta que siempre que un detenido pide la cámara justo ese día en ese lugar no estaba enfocando.
¿Qué significa esto de pedime la cámara? ¿Son las cámaras que están en las calles y que pueden llegar a tomar las escenas por
claro,
las que se las acusan?
De robos que te dicen yo no estaba ahí, o muchas veces hay una cuestión dogmática respecto del robo, por ejemplo,
sí.
¿En cuándo se consuma? ¿En qué momento se logra consumarse? Si sale de la esfera de custodia de la persona, o si con que se haya alejado de la persona, o que efectivamente la persona se lo haya podido sacar. Hay muchas veces que los agarran a pocas cuadras, pero la persona lo perdió de vista. Entonces en ese momento se toma como que el robo está consumado. Y ahí hay toda una discusión con eso, y te dice, pero el policía me corrió las 3 cuadras y jamás me perdió de vista. Y ahí empieza todo ese eje y demás. Y eso sería, por ejemplo, con una cámara, la forma de rebatir esa prueba y por lo menos que su delito baje a tentativa.
Miguel, ¿cómo fue que...?
¿Cómo
fue que te pusiste a estudiar Derecho?
Yo, antes de ser detenido, ya me encontraba estudiando Derecho. Siempre fue algo que me gustó. Pero creo que el elegir el Derecho Penal fue algo que vi recién cuando me encontré detenido. Yo fui detenido y fui a una unidad de menores primero, en Marcos Paz, jóvenes adultos. Recién a los 21 años pude ser trasladado para seguir estudiando en la universidad.
¿Cuántos tenés ahora?
26.
Ajá.
Cuando llego a Devoto, un muchacho me invita a participar de la asesoría, que yo no sabía casi nada, y de a poquito empezamos a ver cosas, hacía cosas sencillas, revocar abogados, armaba los pedidos de las transitorias, que armaba más que nada el requisito formal, ¿no? Después con el tiempo eso fue evolucionando. Y fuimos viendo los criterios de los jueces, fuimos aprendiendo. Y con el esfuerzo, con mucho estudio, la verdad, conseguí el título. Y hoy estamos dirigiendo la asesoría junto a otros compañeros.
¿Cuánto tardaste en recibirte?
¿Cómo?
¿Cuánto demoraste en recibirte?
Y desde que llegué acá, los 4 años que estoy acá en Devoto. 4 años. Aprobé 40 materias igual.
Ajá.
Porque me recibí en 2 orientaciones.
¿Qué son?
Derecho penal es lo que me apasiona, pero lo que me gusta es el derecho internacional público.
Ah, mira, sí. ¿Por algo en particular?
Me encantan las relaciones entre estados.
¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibís, además de esto que nos contaste?
Y, por ejemplo, un chico que viene por primera vez tiene muchísimas dudas y en el proceso desde hasta que llega a la asesoría también viene con muchos mitos encima. Cosas que le van diciendo, o las experiencias de otros pibes que capaz mal comprenden algunos conceptos. Siempre vienen a plantearte que ellos se quieren ir escarcelados o si pueden esperar el juicio a la calle porque el otro que tenía la misma carátula que él se fue, pero no entienden que cada hecho es un mundo y que sobre todo una escarcelación, el tema principal no es ese, no se habla de la culpa que tenga el condenado o el futuro condenado o el procesado, sino respecto de los riesgos procesales que pueda tener en la causa, que son el entorpecimiento del proceso y el peligro de fuga. Eso siempre viene el concepto errado de decirte, pero yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Ese es uno de los temas principales. Y después, aunque parezca raro, el escrito principal que sale muchas veces es quiero revocar a mi abogado. Cuando muchos chicos vienen con abogados particulares que ven que no les hacen nada o sienten que no les hacen nada, el problema del abogado particular es que no tiende a explicarle bien al defendido. El pibe viene con más dudas de las que se fue después de hablar con el abogado. O viene con el abogado y te dice, mi abogado me dijo esto. Y en realidad capaz el abogado no le dijo eso, le dijo otra cosa y eso es lo que él entendió. Muchas veces nos piden que hablemos con los abogados, inclusive. Eso a los abogados no les gusta porque se siente que se están rebajando. Pero el problema es que no saben bajarle el lenguaje o lo que le tienen que explicar a un pibe que no entiende nada de derecho. O que es la primera vez que está sujeto a un proceso penal y es un mundo nuevo para ellos.
Claro. ¿Es fácil estudiar en la cárcel? ¿Es fácil acceder a estudiar?
Y el principal problema es el material. El material cuesta mucho conseguirlo o hay poco. Cuando yo empecé a estudiar en la carrera de Derecho, la universidad todavía no mandaba muchas materias de Derecho. Porque hace poco tiempo había sido el conflicto del 2010, que casi costó el cierre del CUD con este tema de los secuestros virtuales y demás. Aunque después se comprobó que jamás se secuestró en el CUD, quedó una mala imagen en su momento.
Sí,
eso
sí, lo que había,
expliquémosle
un poco a los oyentes, había una sospecha de que desde el centro universitario se hacían secuestros extorsivos, ¿no es cierto?
Sí, eso en octubre del año 2010.
Sí.
Bueno, yo llegué a Devoto más o menos en diciembre del 2011, en marzo del 2012 comencé a estudiar. En ese entonces, Derecho por año mandaba 8 materias. 8 materias nada más. Y no éramos muchos alumnos. Éramos capaz 3-4 por cursada.
Claro.
Entonces, con eso nos organizábamos, con el material que había y demás. Muchos profesores han donado libros también. Pero el tema es que también el material que tenemos a veces está desactualizado. Por ejemplo, ahora con el tema del Código Civil, todo lo que tenemos es viejo. Todos los chicos que empiezan a cursar civil tienen material viejo. Capaz, en el marco jurídico, así dogmático, no se modificaron los institutos. Pero tienen que empezar a rever todos los artículos y demás. Eso se complica. Capaz, todos nos dicen que tenemos muchísimo tiempo, que estamos tanto tiempo al pedo, por así decirlo, y nos sobra tiempo para estudiar. El problema creo que ese tiempo no es completamente puro, por así decirlo, está contaminado, puede haber un conflicto, música constantemente, fuerte, capaz tenés parece que a veces en un pabellón vos vas caminando de la punta hasta el final del pabellón y parece que vas caminando de la pista en un boliche, pasás, primero escuchas reggaetón, seguís caminando, después hay cumbia, después hay música electrónica, eso te complica porque también hay gente que no le es fácil concentrarse.
Claro.
Entonces, entre tanto ruido, entre tanto bullicio, le cuesta encontrar un momento. Para eso está el CUD también. Y de hecho, una propuesta nuestra muy seguida, que no ha tenido buen asidero por parte del servicio, es poder bajar el fin de semana. Si la persona no tiene visita ni nada el fin de semana, ¿por qué no puede ir al centro universitario de última a leer, a ponerse a estudiar?
¿No los dejan?
No, no, no. Está autorizado de lunes a viernes eso.
¿Y cómo es un día tuyo entero, desde que empieza hasta que termina?
¿Cómo?
¿Cómo es un día tuyo entero, desde que empieza hasta que termina?
Y eso puede variar. Puede empezar a la mañana muy ajetreado o puede ser un día muy tranquilo.
¿Ajetreado con
qué?
Hay
días que pareciera que todos se levantan queriendo saber de su causa y demás. También está muchas veces el pibe que se da cuenta que está en bolas 3 días antes del juicio y quiere saber todo 3 días antes del juicio. Y te viene con la mitad del expediente y...
O sea, vos estás desde la mañana ahí en tu oficinita. Que
sí.
Yo, bueno, que la vi, que está dentro del centro universitario.
Sí, a partir de las 9 de la mañana.
Ajá. ¿Hasta qué hora?
Hasta las 6 de la tarde estamos.
Ajá.
Sí. De hecho, nos llaman de unidades del interior también para que los asesoremos o con consultas y demás.
¿Cuántos son ustedes?
Somos 4. Ajá. Actualmente somos 4. Antes éramos 5, pero un compañero nuestro que fue uno de los que creó ese espacio que estamos ahí junto a nosotros, ya se fue en libertad, afortunadamente.
¿Funciona el estudio primario y universitario, el tema del estímulo, es decir, que te sirva para reducir la condena? ¿Funciona eso?
Eso hoy por hoy se aplica. Ya el problema fue, la sanción de esa ley fue en el 2011.
Sí.
La ley tenía una suerte de vagueza o ambigüedad en su redacción. Más que nada vagueza, porque el planteo principal del estímulo es el avance dentro de la progresividad. Pero cuando estipula que el régimen de la progresividad se refiere a fases y periodos.
¿Qué significa eso? Porque no, para que lo entendamos todos.
Sí, ahí eso iba.
Sos muy especialista, Miguel.
El tratamiento se divide en 4 periodos.
Sí.
Periodo de observación, que dura 30 días, que eso es cuando supuestamente ellos te toman entrevistas y demás y ven qué te llevó al delito, qué conducta habría que modificar de la persona y demás, qué herramientas pueden utilizar ellos dentro de su tratamiento para resocializarte. Después está el periodo de tratamiento, que es efectivamente cuando se inicia el tratamiento. Ese periodo tiene 3 fases, pero ninguna de esas fases tiene un requisito temporal. No es que al tanto tiempo vos accedes a tal fase, al tanto tiempo vos accedes a tal otra fase. Eso es una cuestión cualitativa. O sea, el avance que vos tengas respecto a la educación, el compromiso que tengas en el trabajo, si recibiste tratamiento psicológico, que hayas tenido buena conducta, además, todo eso hace una calificación cualitativa, pero no hace a un avance temporal o una necesidad temporal dentro de ese periodo. Después continúa el periodo de prueba. Ese periodo sí tiene requisito temporal, que tiene determinadas consecuencias, como es acceder a las salidas transitorias.
Sí.
El periodo de prueba, en el caso de penas temporales, accede al tercio de la condena, y en caso de penas perpetuas, a los 13 años. El estímulo, para algunos, cuando recién se aplicaba, solo era aplicable al periodo de prueba, porque era el único periodo con requisito temporal, y no a las salidas transitorias, ni a la libertad condicional, ni a la libertad asistida. Hubo un larguísimo debate de por lo menos 2 años, si se aplica, si no se aplica. La Cámara Federal de Casación en casi su totalidad decía que se tenía que aplicar a todo instituto, la Sala 1, la Sala 2 y la Sala 4, todos los jueces.
Sí.
Salvo la Sala Tercera, todos estaban de acuerdo. El eje estuvo en que era vago, o sea, faltaba estipular eso, creo, en la ley, pero si lo aplicabas de la forma en que la pretendían aplicar, la ley era en vano, no nos servía para nada. Solamente al periodo de prueba. Si vos ya estabas pasado el periodo de prueba, ya no te servía. Entonces, cuando ese caso llega a la Corte Suprema, en Clemente Villalba, a Procuradora General primero ordena que eso ya no puede ser apelado por el Ministerio Público Fiscal, que el Ministerio Público Fiscal no puede rechazar, por lo menos, la solicitud del estímulo educativo. O sea, sí o sí lo tiene que aplicar. El cuánto, eso es otra discusión.
¿Te redujeron la condena por
esto? No,
por
me falta un tiempo todavía para poder acceder a algo que me sirva, entonces todavía no lo he solicitado.
¿Cuánto te queda?
¿Cómo?
¿Cuánto te queda por cumplir?
Y en principio 9 años.
Ajá, ¿qué delito te aplicaron?
¿Qué pena?
Sí, qué, no, perpetua, ¿y qué delito? Sí.
Homicidio calificado.
Miguel, ¿y qué extrañas del afuera?
Y eso se extraña todo, no creo que no hay nada que no extrañe. Quizás uno lo que ve siempre son en las pequeñas cosas, que lo que más extraña, no sé, acostarse y ver la luna, o ver la noche, hace un montón que uno no ve la noche, siempre en el horario nocturno uno está adentro del pabellón, no está en un patio pudiendo ver la noche, y eso creo que son cosas que se extrañan, el caminar, la comida de la familia, los encuentros en familia, esas cosas son creo que lo que uno más extraña principalmente.
Miguel Sanz, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie, te mandamos un abrazo grande.
Listo, muchas gracias por entrevistarme.
Bueno, hablábamos con Miguel Sanz, detenido en el penal de Devoto. Es uno de los jóvenes que atiende en el Centro de Asistencia Jurídica, recibido de abogado con honores, contándonos cómo funciona eso. Me impresionó que se sigue llamando tratamiento a la detención, no sé, ¿no? Y me impresionó también el lenguaje y el nivel de conocimiento que tiene. Bueno, Miguel Sanz, en Centro de Asistencia Jurídica.
Irina Hauser.